Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es miércoles 15 de noviembre del 2017 y ya siento tener que decirle que es un día de tiempo estable, como le vengo diciendo toda la mañana. Tiempo estable quiere decir tiempo soleado, no hay lluvias a la vista, no se ven. Pero es que no se ven mañana, pasado, al otro. ¿Por qué las nubes no vienen y descargan aquí como si descargan en otros lugares? Pues a ver si esta mañana nos enteramos. Pero lo cierto es que los embalses están secos como un bacalao de los que ponía Barea en el aparador cuando llegaba la época. O sea que la reserva de agua sigue bajando. Están los embalses al 37,2% de su capacidad. Hay que remontarse al 95 para encontrar niveles tan bajos. En el 95 es verdad que España está sometida a periodos cíclicos de sequía y aquel fue uno especialmente agudo, con limitación de consumo de agua en las ciudades, con cortes, etcétera. Fíjense, los embalses de las cuencas del Duero y del Miño están a niveles mínimos. El Duero está al 29,8%, el Miño al 38,6%. Y Duero, Júcar, Segura tienen situación de sequía prolongada. Es una sequía que estamos sufriendo desde hace 2 años y medio. Es decir, todavía quedaría lo que queda de este año y otro más, o algo parecido, para que llegasen unas lluvias que aliviaran esta situación. Y esto deja huella en todo, porque afecta a regadíos, afecta a la generación de electricidad, afecta. Miren, la época en la que los embalses están más llenos en el año es de la semana 19 a la 20. Y eso es la última de abril, la primera de mayo. Ahí es donde los embalses suelen estar hasta arriba. Bueno, hasta arriba cuando están hasta arriba. Este año, en esa semana, estaban al 57% de media, que son 20 puntos menos que en los momentos que se consideran normales, que suelen dar en el 77, más o menos, 78. Claro, la primera pregunta que nos hacemos es, hay menos agua, por lo tanto va a subir el precio del agua, porque la ley de oferta y demanda obliga a eso. Pues no sabemos, quizá no para el consumo humano, pero sí el precio que pagan los agricultores para sus regadíos, que puede hacer que, claro, consecuentemente el producto de esos regadíos sea más caro. O sea, a no ser que empiece a llover como un descosido mañana, pero es que ya les digo, no se ve. Bueno, ayer, como saben ustedes, vino Mariano Rajoy a este programa, dejó varios titulares. Fundamentalmente uno que es que ve inhabilitados políticamente a Puigdemont y a Junqueras. El uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas y sabe que en cuanto pise territorio español, bien forzado o bien voluntariamente, pues va para adentro. Pero este va para adentro seguro porque, oiga, es un prófugo de la justicia. Como saben ustedes, el juez Llarena reclama por los pasos pertinentes desde el Supremo, todas las causas, los procedimientos que haya abiertos pues contra estos y otros en el ámbito este del procés. Eso quiere decir que hay una suerte de vía Forcadell, que es la de decirle a los que van a pasar a formar parte de la lista del Supremo, Junqueras y demás, oiga, usted iba en serio, y si dicen que iba en broma, como lo decía la señora Forcadell, no, hombre, no, bueno, yo acataré la Constitución, sí, sí, tal. Bueno, en fin, esta estrategia de defensa, ¿no? No, pues que es que ahora se haya convertido, haya caído del caballo, ¿no? Pues, hombre, si hacen eso, seguramente podrán estar libres y Junqueras podrá, mientras no haya una sentencia firme, dedicarse a esto. Pero la sentencia firme va a tardar, porque, en fin, no son ni delitos menores, ni investigaciones menores, y lleva su tiempo, las cosas llevan su tiempo. Ahora están entre si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, que por favor esa lista única y va Marta Rovira a visitar Puigdemont a Bruselas, Jo m'havíem... si ens posem d'acord... Miren, Junqueras detesta a Puigdemont. Des de luego no va a ir número 2 d'una lista que encabece Puigdemont. I, además, Puigdemont, en cuanto llegue aquí, podrà ser candidato. Però va a ser candidato desde la cárcel. No sé yo. En fin. Por mucho que se desdigan, ahora todos los que hace exactamente 3 semanas... Ya, 2 semanas... Estaban diciendo que la República Catalana era imparable, que todo lo tenían preparado hasta el último suspiro. Y luego no tenían nada. Absolutamente nada. Lo único que han conseguido es lo que ya saben ustedes acerca de las empresas, las que trasladan su sede social, pero también su sede fiscal, los ingresos hoteleros en Cataluña que han caído un 14% en octubre. Un 14%. Hoy cuenta ABC que centenares de entidades sociales que atienden a los más desfavorecidos llevan un año sin cobrar los 152 millones en subvenciones asignadas por la Generalidad. Esos son discapacitados, ancianos, niños, inmigrantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque todo el dinero tenía que ir para donde tenía que ir, para la ANC y para Omnium Cultural, para que estos tíos, los Jordis, se lo gastasen en organizar todas las algaradas que seguramente pues intentarán organizar en esta campaña electoral. En esta campaña electoral en la que, por cierto, ha dicho el Partido Socialista que bajo ningún concepto va a llegar a acuerdo con partidos secesionistas para formar ningún gobierno. Que no, que no. Se descarta cualquier acuerdo de gobierno con Esquerra y con la lista de Carlos Puigdemont. Lo de Carlos Puigdemont yo lo puedo entender. Con Esquerra me cuesta más. Bueno, no, bien, en fin, si no hay reedición de un tripartito de izquierdas con secesionistas y comunes, pues oiga, miren. Mientras tanto, sigue la guerra de los fakes. ¿Qué es la de los fakes news? Las noticias falsas. La última es que de un avión de Vueling expulsaron a 2 ancianas por hablar en catalán. Y esto lo publica así tal cual Diario de Menorca, lo copia TV3, se lo empieza a creer todo el mundo y bueno, esta guerra de la ciberinteligencia, esta campaña de desinformación permanente hace pues que empiecen a poner el grito en el cielo los imbéciles de siempre. Incluso alguna conocida imbécil con anterior cargo público pidiendo el boicot a Vueling. Y no sé qué tardará, no sé si lo ha publicado el Nacional.ca, todos estos portales de basura, pero no les extrañe, si echan a 2 ancianas. Bueno, pues era mentira. Son 2 señoras que van en los asientos de línea de emergencia y viene la azafata para decirles, miren señoras, están ustedes en un asiento de emergencia. Le recuerdo que se abre así esto y las señoras dicen, no, no, dígamelo en catalán. Y la otra dice, es que mire usted, soy asturiana. Y ahora, pues me lo tiene que decir en catalán porque... Y se ponen, bueno, acaban haciendo llorar a la azafata. Y viene otro. Y empiezan a formar un pollo que el capitán les dice, miren señoras, bájense ustedes del avión, por favor. Y cuando las señoras las bajan del avión... El capitán explica a través de los altavoces lo que ha pasado. Y la gente se pone a aplaudir, diciendo, es verdad, es que eran 2 tías muy groseras. Y los que viajaban en el avión han escrito y han dado exactamente la versión contraria a la de estas 2 señoras. Bueno, pues se lo ha creído la gente. Se lo han tragado unos cuantos. Y algunos cuantos ya pidiendo el boicot a Vueling. Vamos, es que es... Pues es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Son las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Ahora, si les parece, toda la información en titulares. intoxicados por humo.
Hasta 17 personas han resultado intoxicadas por humo debido al incendio declarado en una vivienda de Terrassa, en la provincia de Barcelona. El fuego se ha declarado esta madrugada. 11 de los intoxicados han tenido que ser trasladados a hospitales.
Ella no quiso.
La joven que sufrió una violación en los Sanfermines asegura que nunca quiso mantener relaciones sexuales con los 5 sevillanos y que se quedó en estado de shock cuando la introdujeron en el portal. Durante su declaración no ha tenido que ver las grabaciones realizadas con los móviles.
800.000 euros.
Esa es la cantidad que destinaron a gastos personales los padres de Nadia del más de 1 millón de euros que recaudaron apelando a la enfermedad rara de la niña. Todo indica que irán a juicio porque el juez ve indicios de delito de estafa agravada.
Infanticidio a juicio.
Hoy comienza en Madrid el juicio contra un hombre acusado del homicidio de un bebé de 5 meses a la que cuidaba en ausencia de los padres. Por motivos desconocidos comenzó a zarandearla hasta provocarle un traumatismo encefálico. Solicitan 16 años de cárcel.
En el partidazo de COPE hoy se habla de los árbitros con afán de protagonismo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy te hago una pregunta. ¿Debe un árbitro abrazar a Buffon después de quedar eliminado del Mundial de Rusia? Eso lo hizo un español, Mateu Laoz. Parecía un gesto deportivo y, sin embargo, eso ha tornado en un gesto muy criticado desde muchos puntos periodísticos, incluso de antiguos compañeros. Daudén Ibáñez, uno que fue árbitro internacional, dijo ayer en Twitter que en eso veía postureo y búsqueda del tiro de cámara. ¿Al lado de quién debo aparecer para salir en la foto? Entiendo el arbitraje de otro modo. Daudén Ibáñez matizó y explicó estas palabras en el partidazo de COPE e insistió en que Mateu hacía muchas cosas para la galería. Lo que podría ser un gesto deportivo, al final se queda en un gesto muy criticado por compañeros.
Y la previsión del tiempo.
Otra jornada de cielos despejados sin rastro de lluvias y suben las temperaturas en toda España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te gusta el fútbol?
Dice que sí.
¡Hombre! ¡Dice que sí! ¡Que sí!
¡A nosotros también!
Tiempo de juego, mi amor.
Este sábado desde las 3, toda la liga en COPE. Leganés Barça, Sevilla Celta. Y todo un derbi en el Metropolitano. Atlético Real Madrid.
Gracias por elegir la radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego, mi amor.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Somos una empresa que curamos jamones en la Sierra de Aracena y queremos venderlos en Rusia, pero como no sabemos si ellos prefieren tomar el caviar con serrano pata negra, pues vamos a necesitar más información.
Si vas a tirarte a la piscina en busca del mejor país para vender los productos de tu empresa, hazlo con Solución a Empresas, el ecosistema de herramientas de Bankia para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Una cosita, ¿tú te acuerdas de lo que te ha dicho tu vecino esta mañana en el ascensor? Igual no estabas prestando toda la atención que deberías. Está claro que hay cosas de las que sabemos pasar. Por eso en el coche pasa también del móvil. La DGT insiste, es un comportamiento muy sencillo que puede evitar más de un susto al volante. Porque atender el móvil mientras conduce significa 3 distracciones en un solo gesto. Distraer tu atención de la conducción, tus ojos de la carretera y tus manos del volante. ¿Te parecen pocas razones para pasar del móvil cuando conduces? Pues pasa del móvil.
Vamos con sonidos del día. Reacciones a la entrevista de Rajoy en este programa. Hernando del PP, Sánchez del PSOE, Tardá de Esquerra y Rivera Ciudadanos.
Está escuchando al presidente del gobierno en la COPE. Creo que ha estado muy bien, está muy en forma. Lo he visto estupendamente bien, muy claro, muy contundente.
Más que inhabilitar, abrir tiempos nuevos yo creo que es fundamental, tanto en la política catalana como en la política española. Vincular la inhabilitación o habilitación de un político o política a la mentira o no mentira en boca de Mariano Rajoy es cuando menos sarcástico.
Es un mal negocio para la ciudadanía española, es un mal negocio para la democracia y el Reino de España. La respuesta autoritaria y negar el diálogo, al final, siempre, 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 es una derrota para todos.
Bueno, yo creo que es legítimo que Rajoy tenga voluntad, ¿no? Lo que también es legítimo es que el Parlamento pueda regular cómo se limitan los mandatos en España.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si digo que me gustan las películas en versión original, me miran raro. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que haga en sus talleres colaboradores, también me miran, pero con envidia.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Este año en qué cae el Black Friday?
En viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el siguiente viernes y sábado y domingo y lunes.
En Opel el Black Friday es más que un Friday. Adelántate al Black Friday con los Black Days de Opel y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en toda la gama. Solo hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Asuntos de conversación para hoy, los que usted debe conocer, los que propone ya Santiago González. Santi Majetón.
En días como este sentirán ustedes el frescor de la mañana y un sol agradable que brilla de norte a sur y de este a oeste, aunque no dejará de pensar en una sequía que se va prolongando demasiado tiempo y que mantiene las reservas hídricas españolas en mínimos históricos, especialmente las del Duero y el Miño, que nunca habían tenido un nivel tan bajo. En torno al 30% de su capacidad.
Desde el 95 más o menos, ¿eh? No había una
cosa parecida. Sí. Se están empezando a tomar medidas en Galicia sobre el riego, el cierre de duchas públicas e instalaciones decorativas con agua, pero está el daño que sufre la agricultura y la generación de energía mediante una fuente limpia como la hidroeléctrica, que se ha quedado en la mitad que el año pasado, según datos de Red Eléctrica Española. Hay otro asunto que merece también alguna atención por su parte. Venezuela se ha convertido en asunto de actualidad y no por la entrevista que el periodista Évole le hizo en Salvados a Nicolás Maduro. Dos de las principales agencias calificadoras, Fitch y Standard & Poor's, la han calificado en quiebra parcial la economía venezolana. Este mes debe pagar 700 millones de dólares para evitar la quiebra total y el año que viene 8.200. Impresiona que en ese abrevadero analfabeto de las redes sociales se haya hecho seguidismo del argumentario de Podemos. ¿Cuánta atención a Venezuela y qué poca al Yemen?
Bueno, vamos a ver, Venezuela y el Yemen no pueden ser realidades comparables para España.
Evidente, ni por lazos históricos, ni por la lengua compartida, ni por el hecho de que el país más rico de América Latina se vea en esta situación. No digo ya la comparación con España, ni por las libertades, ni por los presos políticos inexistentes aquí, por mucho que Évole haya comparado Maduro con Rajoy. Datos. En España se cometieron el año pasado 298 asesinatos. En Venezuela, con poco más de la mitad de habitantes, 28.000. El presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, intervino en Twitter para cuantificar los presos políticos de Maduro, 342. Los 28 países de la Unión Europea reclaman a Maduro la restauración de las libertades democráticas y la libertad de los presos políticos. Estos sí, no los Jordis y los exconsejeros.
¿Qué tal, Salvador Sostres? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Alberto Artero está bien, sí, también.
Estoy decentemente.
Y Joaquín Leguina es el comentario ahora mismo en las calles y en las redes.
Muchas gracias por esa moral matutina que
me dejas decir algo, Carlos.
Sí.
Este comentario que ha hecho Albert Rivera diciendo que, bueno, que le parece muy bien que el presidente del gobierno esté en buena forma o tenga disposición a volverse a presentar, pero que es el Parlamento quien tiene que decidir la limitación de mandatos. Yo le querría decir al señor Rivera que es la democracia quien tiene que elegir quién gobierna y quién no gobierna, y los ciudadanos en el ejercicio de su voto. Y tal vez, si él estuviera más pendiente de intentar ganar ofreciendo cosas interesantes a los españoles en lugar de mirándose todo el día en el espejo, pues tal vez igual podría ganarle las elecciones a Rajoy. Lo que no está bien es que cuando ve que no puede ganar intente legislar para ser el campeón.
Ya, vamos, que no te veo muy partidario esta mañana.
Poco, francamente.
Bueno. Bien.
Suele pasar, de todas maneras.
Sí. Chicos, yo no sé por dónde empezar hoy. Bueno, hombre, poco vamos a poder decir de la sequía, que hay sequía, claro. Esto tiene que hablar los expertos. Ahora, de lo otro es la... ¿Se reconducen las cosas? Joaquín, ¿tú crees que se normaliza el escenario o realmente esto han hecho como Galileo, que sí, pero Epursi mueve, ¿no? Epursi mueve y ya está.
Bueno, están instalados en la mentira, pero lo que va a ser una verdad serán los resultados electorales. Y yo a lo mejor me dejo llevar por el optimismo, creo que se van a llevar un batacazo.
Yo estoy con Leguina.
Yo tengo mis dudas, sinceramente. O sea, creo que...
No, y dudas también tengo yo.
Creo que la fragmentación indudablemente va en su contra.
pero creo que en el entorno actual va a haber una movilización masiva de todos los frentes y eso introduce las elecciones en un escenario nuevo. La gente está apostando porque la sociedad civil crece, pero yo no tengo también dudas en que no vaya a haber también una movilización adicional del otro lado.
Déjeme que le cuente que las mejores innovaciones del mundo siempre han comenzado con sueños atrevidos. ¿Y si fuera posible? ¿Y si se pudiera llegar más lejos? Huawei está acostumbrada a superar los límites de la imaginación. Por algo es el líder mundial en tecnología e innovación, creando experiencias que conectan a millones de personas, más de un tercio de la población mundial en más de 170 países. Y hoy nos presenta el nuevo Huawei Mate 10, el primer dispositivo Android en incorporar inteligencia artificial gracias a una unidad de procesamiento neuronal que convierte a este increíble smartphone en el móvil más inteligente, más seguro y más veloz hasta la fecha, con una batería de muy larga duración, larguísima, tecnología de carga ultra rápida y una cámara dual Leica más luminosa e inteligente. Comienza una nueva era móvil. ¿Quiere descubrirla? Huawei Mate 10. Inteligencia artificial para la siguiente locura que se le ocurra.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
¡Hoy vamos a colocar el espejito del baño!
¡A muerte!
¿Y si taladramos una tubería?
¡Que reviente!
¿Y si se inunda la casa?
¡Agua allí! ¡Agua allí!
¡Porque somos los Tenorio Castañeira y nada podrá detenernos!
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Palomation.
¿Has puesto ya la mesa camilla?
He puesto
el braserillo.
No, hombre, he puesto el brasero. La verdad es que no hace tanto calor,
sí.
No hace tanto frío, perdón. Hoy ha despertado, me parece que Soria, Teruel, con 3 bajo cero. No es frío, técnicamente.
Para ti no, claro, nunca es. No. Para ti nunca. Uh-huh. Eres muy caluroso. Bueno, hablabas esta mañana de la sequía, pues hasta el periódico Le Monde habla de la dramática situación del Tajo con este titular. En España el Tajo se muere. Es para tanto, Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Buenos días, Paloma. Bueno, pues el diario francés lo tiene muy claro. La defunción del Tajo se debe a que es víctima de la sequía y de las transferencias de agua. Recordemos que los embalses están bajo mínimos y los trasvases de agua no están ayudando precisamente a mejorar la situación. Y ante todo esto, las reacciones están sucediendo. El PSOE de Castilla-La Mancha ha remitido una carta a Jean-Claude Juncker en la que pide a la Comisión Europea que tome medidas, mientras que el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Atilano Rodríguez, ha invitado a sacerdotes, religiosos y laicos a que recen para pedir la lluvia ante la preocupante situación de sequía.
Me voy a acercar a Zaragoza porque allí están preocupados. Se está investigando el envío de una cadena de paquetes sospechosos a empresas italianas de la ciudad. ¿Qué está ocurriendo, COPE Zaragoza? Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días, Paloma. Bueno, pues se trata de falsos paquetes bomba que han llegado por correo, no se sabe por qué motivo, a distintas oficinas de la compañía Generali Seguros. Incluyen una tableta de arcilla en su interior y un mensaje amenazante que dice: déjalo sobre la mesa, sal a la calle y llama a la policía, lo que está obligando a actuar a los TEDx. Ya se han recibido 5 en las últimas horas. La investigación sobre el origen de estos envíos sigue abierta, aunque no se descarta que detrás de todo ello estén grupos anarquistas.
Y en Galicia, un hombre de 54 años ha muerto al ser atacado por un enjambre de avispas. El hombre estaba limpiando la maleza de un manzano cercano a su casa y no se percató de lo que había detrás. COPE Galicia, Alberto Varela. Buenos días.
Buenos días. Falleció casi en el acto, acribillado por cientos de avispas asiáticas que le atacaron por todo el cuerpo, las piernas, los brazos e incluso la cara. Un amigo que estaba con él pudo escapar, pero sufrió también multitud de picaduras. Tuvo que ser atendido por emergencias. El nido lo encontró después la Guardia Civil oculto en una zona de maleza. Al hombre que se salvó, los servicios médicos le recomendaron que esta noche no durmiese por si sufría alguna reacción alérgica. Los expertos explican que la picadura de este tipo de insectos, de avispa asiática cada vez más frecuente, es igual a la normal, pero atacan masivamente, como ocurrió en este caso, cuando ven amenazado el nido.
Y me voy a ir a ver qué pasa con Zimbabue, que ya sabes que están los soldados del ejército ahora mismo bloqueando los accesos a edificios gubernamentales y la BBC dice que el presidente Mugabe ha sido detenido. Enseguida te lo contaré a las 9. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No. Vamos Álvaro, vamos Alberto, Íñigo, Raúl y Rosa, vamos Celia, Pi y Cayetana, Paquito y Marta, vamos Angélica. Thank you. cuando celebra algo especial es importante el cuándo, el cómo, el por qué, pero lo importante de verdad es con quién. Celebre la vida con quien usted quiera. Celebre la vida con Rioja, que Rioja es mucho más que vino. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera y la selecta compañía.
Mañana luminosa y fresquita, pero seca, embalses a poca, bueno, al 37%, o sea, habrá que volver a las rogativas, ¿eh?
Eso, o los que no sean creyentes también pueden organizar quedadas para cantar en plan coral aquello de Pablo Guerrero: tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Ah, que no se me olvida, que luego me riñen en casa, que enhorabuena por la entrevista, que no se habla de otra cosa aquí por la parte del Cantábrico, y que viene el entrevistado y viene el entrevistador que hizo las preguntas justas.
¿Tú qué destacarías?
Pues mira, la explicación precisa del estado del arte cuando tanta gente se pregunta qué pasará si los separatistas ganan el 21D. Pues pasará que los elegidos podrán gobernar, pero si vuelven a las andadas se volverá a aplicar el 155, ahora que ya se le ha perdido el miedo. También fue convincente la explicación de por qué no lo aplicó antes. Eso estaba bastante claro en una portada del Mundo del 3 de septiembre pasado, tres días antes de las grandes hazañas parlamentarias de tu Mari Carmen. Decía un titular a cuatro en portada: Sánchez y Rivera aconsejan a Rajoy que no aplique el 155. Luego, fuera parte, prosigue el miserere de los golpistas con declaraciones de no estábamos preparados, no había una mayoría de catalanes a favor de la secesión, vamos a necesitar más tiempo, yo solo fui el responsable hasta 2016, dice el pobre Mas, a 48 horas de que expire el plazo para pagar y a falta de 3 millones. Pero no han llegado ninguno de ellos todavía al señor Peque a reconocer responsabilidad alguna por los hechos y por el daño producido.
Claro, y los daños no han terminado de producirse.
Eso, además, ya son 2.500 las empresas catalanas que han cambiado su sede social, pero es que de ellas casi 1.000 han cambiado también su domicilio fiscal. Pobres, es que en el futuro ni siquiera van a poder usar como argumento esa extraordinaria falacia de las balanzas fiscales. Los ingresos hoteleros han caído en un 14% durante el mes de octubre. Y dice el ABC que los desfavorecidos en Cataluña llevan un año sin cobrar 152 millones que se han evaporado en el proceso. Si ya lo decía aquella maestra de mi pueblo, Josefina Zofra, un mendigo: a ti no, Matías, que te lo gastas en vino. Por otra parte, el Tribunal Supremo va camino de asumir toda la investigación. El exgobierno de la Generalidad, Trapero y los Jordis. Definitivamente no habrá coaliciones para afrontar las elecciones. No las habrá entre los partidos independentistas, pero tampoco entre los constitucionalistas, ni mixtas. El PSC descarta acuerdos para un tripartito como los de Maragall con la lista de Puigdemont y Esquerra, pero en estos tiempos, y más en Cataluña, no puede decirse que la hemeroteca ate mucho a la clase política.
Llegados a esta hora, pasar al primer paciente a la espera de nuestro desfibrilador.
Pues mira, yo le estoy cogiendo mucha ley últimamente a Beatriz Talegón, que mantenía ayer una discusión en Twitter con Carlos Martínez Gorriarán, para el que nuestro primer problema, dijo en la red, son los tontos y las tontas, claro. Beatriz hizo una sorprendente confesión: fíjese, yo ahí discrepo, quizás sea tonta, pero no fascista. A mí los fascistas me dan más miedo, porque se creen muy listos y tratan de humillar a quien no piensa como ellos, y cuando pueden los encarcelan o les matan. Prefiero ser tonta que fascista.
Hombre, debería saber que no son cualidades excluyentes, ¿no?
Ciertamente.
Es decir, es que se puede ser tonta y fascista a la vez, sí.
Tony Comín, el chico de Alfonso Carlos, admite que se tomaron algunas licencias con la verdad. Se insistió demasiado en las cosas que sonaban bien porque así tenías a más gente cohesionada, y se insistió poco en la parte más inquietante del relato.
Él hizo bastante, él hizo lo que pudo. Por ejemplo, dijo que en los hospitales había 800 heridos el 1 de octubre. Eso era bastante inquietante.
Tendría que haber dicho 800.000. Nunca, fíjate, que conste que nunca tuve mucho a su padre intelectualmente hablando, aunque buena persona sí parecía. Lo que pasa es que se cumple aquella sentencia del gran Pepe Isbert en El Verdugo: la raza degenera. Albano Dante Fachín, que ya es tomante, explica su hoja de ruta. Antes de la dimisión practiqué una técnica de respiración que me enseñó mi madre, maestra de yoga. Y he oído antes en el programa lo del fenómeno polaco de extrema derecha, Janusz Korwin-Mikke, que la ha vuelto a liar en el Parlamento Europeo al decir que la culpa del problema demográfico es de las mujeres que trabajan fuera de casa. Pero no hay que olvidar a otro polaco, Miquel Butch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios. Entrevistado por Susana Griso, la periodista le dijo: «Pero ustedes no pueden saltarse las leyes». Y mira lo que le respondió: «Si no se hubieran saltado, usted hoy se hubiera quedado en casa y aún estaría limpiando la ropa». Son dos fenómenos. ¿Ah?
Y este cretino ha llegado a algo, ¿sí?
Sí, sí, pues eso, presidente de presidente de los tíos de la vara. Sí, sí.
Fascinante. Me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana.
Adiós,
días.
Adiós, adiós.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Oye, muy rápido, por hacer esto rápido. Salvador Sostres. Puede parecer una pregunta de cotilleo, pero no lo es porque tiene alguna trascendencia, ¿no? Ha viajado la señora Marta Rovira, que es ahora sí la cabeza visible de Esquerra, a ver a Puigdemont, estas cosas. ¿Junqueras y Puigdemont ahora mismo se detestan, se necesitan, se aprecian, quieren saber algo el uno del otro?
El principal enemigo de Convergencia en este momento es Esquerra. Y no al revés, porque Convergencia es bastante insignificante, pero sí que es verdad que Esquerra en este momento teme que la candidatura de Puigdemont, ¿no?, por la cosa esta sentimental de que fue el presidente y de que está en Bruselas y todas estas cosas, pues que esto le pueda restar a Junqueras esos 5 o 6 escaños, ¿no? O sea, de pasar de los 45 que él más o menos pensaba que iba a sacar, pues a los 39, 40, 37, que le pueda dificultar pues tener poder pactar con unos y con otros, ¿no? Poder pactar pues con los socialistas, con Podemos, con la CUP, con el PDeCAT. Entonces, puede ser, Carlos, que uno de los horizontes más probables, y ya sé que os va a deprimir a todos mucho, es que en marzo o en febrero volvamos a tener elecciones en Cataluña, porque claro, quede de tal manera la política catalana que no sume nadie.
Claro. Claro, y ahí no habrá transversalidad, estas cosas.
Es que no la va a poder haber, porque la única transversalidad la podría generar Esquerra Republicana, que es quien va a ganar las elecciones presumiblemente. Y entonces, claro, si no tiene suficientes escaños, no podrá ganar. Y contestando con un poco más de exactitud, seguramente, la pregunta que me hacías, vas a ver en la campaña, y que ya han empezado, los ataques furibundos de Convergencia a Esquerra.
O sea, no, y no
el Frente
revés.
Común, sí, pero menos, porque primero porque Junqueras tiene otro carácter, o sea, él es más positivo, él quiere, digamos, presentar lo suyo para ganar, y no es su estilo insultar a los demás y despreciar a los demás, y por eso le va razonablemente bien. Y en cambio los rabiosos del PDeCAT, estos están rabiosos con Esquerra porque interpretan que todo el sacrificio en este proceso lo ha hecho Convergencia y que Esquerra no solo nos ha desgastado, sino que ha ido subiendo. Y esta visita, esto que dice hoy la Vanguardia, entre otros, pero sobre todo la Vanguardia del Frente Común y tal, expresa más el deseo de algunos de sus redactores que la realidad. Ni hay Frente Común, ni es probable que lo haya después de las elecciones.
Pero fíjate, Salvador, que pone de manifiesto cómo ha sido todo el proceso, ¿no? Es decir, cómo al final Convergencia se ha abrazado a las tesis más radicales y eso ha supuesto su desvanecimiento, cómo ha aportado al proceso a los tontos útiles y cómo el que se ha beneficiado de esto es quien ha estado manejando la inteligencia del proceso, nadando y guardando la ropa, porque ahora mismo efectivamente con la convocatoria con la declaración de independencia, pues obviamente Junqueras está en la cárcel, pero hasta ese momento él se había salvaguardado bastante de cualquier responsabilidad penal que pudiera llegar.
Y esta cárcel no le irá mal a Junqueras, ¿eh? Quiero decir que ahora saldrá aquí, saldrá la semana que viene, supongo, cuando el Supremo tal, y entonces no le habrá ido mal pasar 20 días o los que sea. Se los deseo a nadie, o sea, no esta cárcel tampoco es para frivolizar, pero le habrá ido bien. Y perdona Joaquín que te pise un poco, solo una cosa. Esto mismo que le ha pasado a Esquerra Republicana, es decir, a Convergencia, que queriendo parecer a Esquerra, la gente ha votado original y Convergencia está a un paso de la extinción, PDeCAT, le va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo a Ada Colau por el estupidísimo error que ha cometido de romper el pacto con el PSC en el ayuntamiento y de acercarse a los independentistas. Cuando tú te acercas al original, la gente vota al original. La copia no interesa a nadie.
De todas formas, si veis a largo plazo los resultados electorales de Esquerra Republicana en la democracia de recuperada, vamos, no antes de la guerra, es sorprendente, es una línea en sierra, ¿eh? Y a veces sube, luego baja, y esa inestabilidad, yo no sé por qué tiene que cambiar ahora, dado que pegan estos bandazos, lo lógico es que también tengan bandazos en las urnas. Yo no me fío para nada, no me he fiado nunca, en fin, demasiado de las encuestas de opinión, es decir, electorales, pero estas yo creo que son más complicadas que otras. Y como las empresas entre sí se consultan para no diferenciarse demasiado, puede haber sorpresas, y eso es lo que espero, repitiendo lo que he dicho. ¿Vale?
Perdona.
No, que sorpresas puede haber, seguro, y estoy de acuerdo con Joaquín, que estas elecciones son las más difíciles, o una de las más difíciles de prever. También estoy de acuerdo con lo de la sierra electoral de Esquerra Republicana, en especial desde la recuperación de la democracia. Pero es cierto que en los últimos años Oriol Junqueras ha intentado centrar al partido. Es decir, ha intentado que el partido tenga pues sensibilidad católica, él es católico, que no sea un partido de izquierda absurda en lo económico, sino que sea más bien liberal y pro-business. E incluso ahora el discurso independentista evidentemente lo tienen, pero si no tiene una mayoría suficiente lo va a poder modular y va a decir, mientras yo no tenga los votos suficientes vamos a hacer lo que sea, vamos a hacer posibilismo. Entonces yo creo que aun siendo cierto y probable que en el futuro pues el efecto de este sierra en los resultados electorales de Esquerra se vuelva a producir, de momento, incluso teniendo en cuenta que Convergencia ha decidido echarse al monte y ha decidido hacer el indio y hacer la mona, pues entonces, claro, el partido que queda en el centro político de Cataluña es Esquerra.
No, queda otro partido, perdóname.
No, pero precisamente por eso, Salvador, yo creo que es más complicado que esos dientes de sierra se produzcan, porque obviamente sí. Ocupan un lugar que tradicionalmente había ocupado Convergencia y Unió. No nos olvidemos también de la parte de Unió, ¿no? Y entonces, a día de hoy, ¿cuál es el discurso político del PDeCAT? Es que no lo hay, y se lo ha dañado completamente Esquerra. Entonces yo creo que al final Esquerra se va a consolidar como la fuerza dominante defensor de las ideas nacionalistas en Cataluña.
Es que yo estoy de acuerdo con el análisis que hacéis, pero os olvidéis de un partido que es la abstención. Que va a jugar un papel importante.
Pero tiene todas las papeletas en estas elecciones de que la gente... Hombre, desde luego hay un sector que se ha movilizado, que si se moviliza en las urnas, igual que en las manifestaciones, va a tener más peso que el que tenía hasta ahora. Y luego hay otro que no tiene más remedio que movilizarse si quiere mantener algo el machito en pie, porque si no, se lo come
nosotros. Si hay abstención, gana el independentismo, Joaquín.
No, perdóname. Es que la abstención puede cambiar de bando. Eso es lo que pienso yo que puede pasar. Sí, tradicionalmente sí, no, se abstenía más. Que,
sí. No es descartable lo que dice Joaquín en absoluto, ¿eh? No es descartable.
Bueno, pues ya veremos, porque de aquí quedan 5 semanas para las elecciones. Así que la cosa está en saber si la asunción de los procedimientos por parte del Supremo va a significar que el ejemplo Forcadell siga en se traduzca en lo mismo, en el caso de que los señores Junqueras y compañía digan también que era una broma y que no iban en serio. Y que...
Pero hombre, fíjate que Forcadell y el resto de la mesa del Parlamento no solo han dicho que era una broma, que no iban en serio, que acatan la Constitución, sino que dejan la política. Uh-huh. Es decir, que los que de alguna manera se presentaron a las últimas elecciones en el 15 diciendo que iban a hacer el referéndum, decían en aquel momento que iban a hacer la independencia, ya lo han intentado. Es difícil ahora volverse a presentar a las elecciones diciendo si ganamos vamos a proclamar la independencia, porque ya la han proclamado. ¿Y de qué les ha servido? ¿Qué han hecho? Pero ya no qué ha hecho el Estado, sino qué han hecho ellos para defender su independencia y su supuesta república catalana. Bueno, es decir,
Perdóname porque hay un asunto que nos ocupa y creo que me da la sensación nos va a ocupar durante mucho tiempo, desgraciadamente, porque si se cumple lo cíclico de las sequías, aún le queda a esta sequía pavorosa que estamos viviendo todavía bastante tiempo por delante. Parece. El Daniel Santos Muñoz es meteorólogo y doctor en ciencias físicas. Ya le saludo. Don Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Daniel, ¿por qué tenemos la sensación de que las borrascas esquivan la península ibérica?
No es una sensación, es una realidad. El famoso anticiclón este que se pone en las Islas Azores, que de hecho recibe el nombre del anticiclón de las Azores, cuando se interpone entre las borrascas que vienen del Atlántico, se pone entre medias, pues las desvía. Como las desvía hacia el norte, o hacia la parte norte de Europa, o hacia Canarias, que Canarias de vez en cuando sí que está recibiendo alguna precipitación, pero la península en general no está recibiendo precipitaciones por esto.
¿Y esto es, en fin, cíclico, comprobable, como las crisis económicas?
Es cíclico y comprobable. De hecho, hay un patrón cíclico que se llama la oscilación del Atlántico Norte, que relaciona la posición de este anticiclón conocido por nosotros, que es el anticiclón de las Azores, y una borrasca, una baja, que se llama la Baja de Islandia. Entonces, esta Baja de Islandia, que está sobre las islas, o sobre Islandia, por eso recibe este nombre, según se colocan uno y el otro, empiezan a oscilar o a bailar entre los dos, y si tenemos la mala suerte de que el anticiclón se coloca enfrente de nosotros durante un periodo de tiempo, nos bloquea la entrada de las bajas y nos bloquea la entrada de la lluvia.
Claro, con lo cual, esto, estamos recuperando cifras de aquella sequía tan dura de la primera parte de los 90, que cuando llegó más o menos septiembre del 95 la cosa empezó a cambiar, ¿no? Y empezó a llover y la verdad se llevó 2 años lloviendo y todo se puso verde, que te quiero verde. ¿Es una cosa comparable a aquella?
Llevamos ya varios años. Los índices no son tan graves como llegamos en aquel caso, porque yo recuerdo, aunque era bastante más joven que ahora, como todos, recuerdo aquellas restricciones de agua, las restricciones de agua para la bebida en Andalucía y en otras zonas de España. Por ahora no hemos llegado hasta ese extremo. Pero es un proceso que, como ya hemos dicho, es un proceso cíclico en España. O sea, el problema que no sabemos es cada cuánto. Sabemos que va a volver a producirse, pero no sabemos si es exactamente cada 5, cada 10, cada 12, cada 15 años. Pero ronda ese rango de años.
Sí, tampoco sabemos cuánto va a durar, ¿no?
No sabemos cuánto va a durar. No sabemos cuánto va a durar. Tenemos esperanzas, aunque trabajamos con modelos por ordenador, utilizamos probablemente en meteorología y en climatología, se utilizan algunos de los ordenadores más grandes del mundo. Las predicciones a medio y largo plazo tienen poca precisión. Es difícil saber exactamente cuándo va a cambiar este patrón.
Sin embargo, Daniel, ¿trabaja usted con una supercomputadora sofisticadísima de la AEMET para la previsión del tiempo? ¿Esa supercomputadora qué le dice?
Pues la supercomputadora, nosotros lo que hacemos es intentar dar predicciones sobre todo a corto plazo. AEMET utiliza ese ordenador para hacer predicciones hasta 3 días vista, y sobre todo predicciones con muy alta resolución. Ahora mismo trabajamos con un modelo por ordenador que lo ponemos en marcha varias veces al día con nuevos datos y actualizamos las predicciones, y esa resolución, para que más o menos hagamos una idea, ronda los 2,5 kilómetros. Es decir, con 2,5 kilómetros podemos dar predicciones. Evidentemente es un modelo. O sea, es un modelo por ordenador que simula pues todo lo que puede simular, la atmósfera, las interacciones con el suelo, hasta las ciudades. Y lo que tienen trata de dar es la mejor herramienta para que luego los predictores de la Agencia Estatal de Meteorología emitan las predicciones e intentar, en caso de pues inundaciones o en caso de simplemente para intentar determinar si va a llover o no va a llover, pues tengan la mejor herramienta para tomar decisiones.
Claro, y en esa supercomputadora no se ven nubes con posibilidad de descargar hasta mediados de la semana que viene.
Exacto. Aunque nosotros aquí realmente en AEMET Solus hacemos las predicciones a 3 días, trabajamos también en conjunto con un centro europeo del cual somos partícipes. España es partícipe de este centro europeo, que está situado en Reading, en las cercanías de Londres. Ese centro europeo es un centro de predicción meteorológica a medio plazo y es el que nos da las predicciones para más de 3, 4, 5 días. Y como usted ha dicho, no se ve precipitación claramente hasta la semana que viene. Además, el problema es que esta situación de bloqueo, esta situación en la que el anticiclón se pone entre medias de nosotros y de las borrascas que entran, es tremendamente estable. Es decir, es pertinaz, como aquello que se decía antiguamente de la pertinaz seguida. El anticiclón es muy pertinaz y se queda ahí quieto y no se deja mover fácilmente.
Con lo cual, bueno, pues recemos rogativas esperando que este periodo de sequía pues sea cíclicamente corto. Pero, sí. En fin, no sabemos si un año más, un año y medio, medio año.
El grave problema con las sequías es que lo que pasa es que vamos acumulando déficit, al igual que en economía. Si seguimos acumulando déficit, llega un momento en que el déficit nos ahoga, y eso es lo que nos está pasando. Nos ahoga por falta de agua, que es totalmente lo contrario. Porque si ya no ha llovido en los meses o en alguno de los meses que son más proclives a la lluvia, que son en el principio del otoño o el otoño, difícilmente el resto del invierno va a poder compensar el déficit que ya tenemos. Entonces puede ser que los graves problemas de la sequía los suframos en el verano, evidentemente.
Claro, si de aquí al verano que viene no pasa lo que pasó en el 95, que la verdad estábamos secos como el ojo de Gabino, pero empezó en noviembre a caer agua y no paró de caer agua hasta el verano, prácticamente.
Eso lo deseamos todos. Uh-huh. Si tuviésemos en ese superordenador un botoncito que nos permitiese cambiarlo, le aseguro yo que yo ya había pulsado el botón para que empezase la lluvia. No. Y aparte no solo eso, sino que además desde el punto de vista meteorológico, a nosotros esta situación no nos resulta complicada de predecirla, porque claro, es muy estable, pero nos resulta tremendamente aburrida, que es otro de los temas. Es tremendamente pertinaz, tremendamente pesada, y es difícil de darle respuestas a la gente que te pregunta que cuándo va a llover. Y lo único que puedes decirle, mira, si este señor que está ahí en medio se quita, igual nos deja que nos entren las borrascas.
Claro. Bueno, y eso no se puede quitar de ninguna manera, ¿no? ¿Se quita o se quita solo o no se quita?
Se quita solo o no se quita. Bueno. Es eso, ya le digo que hay un patrón repetitivo que se llama oscilación del Atlántico Norte, y se llama una oscilación precisamente porque una de las características es que ese anticiclón se mueve para arriba o para abajo, y según se coloque, o manda más lluvia para nosotros o la manda para Europa. La mala suerte es que estamos en la parte, además es la parte en la que el anticiclón se queda ahí en medio, y es una parte que lleva bastantes meses. Y es, aunque ha habido oscilaciones, alguna lluvia ha llegado, pero no lo suficiente. No ha abierto la puerta del todo, se ha entreabierto la puerta de vez en cuando, pero no ha llegado a abrirse la puerta del todo a las borrascas.
Pues esto es lo que hay. Don Daniel Santos Muñoz, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo.
Esto es, en fin, la pertinaz sequía, ¿verdad, Joaquín? Que se dijo siempre.
Sí, lo decía Franco. Pero bueno,
sí,
ya.
Sí, el empleo del adjetivo.
¿Puedo intervenir un momento?
Sí.
Aquí. Tú, Carlos, hiciste una entrevista a la ministra de Agricultura no hace mucho tiempo.
Es correcto.
Y ella se estaba más optimista. Claro, este señor es un científico, el que acabamos de escuchar. Pero parece que a medio plazo podría haber más agua. Esa es la primera reflexión que yo me hago. La segunda es que, si yo no estoy muy equivocado, la parte del gasto de agua que se usa en las viviendas es muy pequeña.
Qué pequeña, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿por qué siempre amenazando con esto?
No, lo único que va a ocurrir...
Es mucho más grave para la agricultura que para las casas.
Lo que va a ocurrir es que seguramente van a subir, el precio del agua subirá para los agricultores. Eso quiere decir que subirá la lechuga y subirá el tomate y subirá todo, claro. Pero va a subir el precio del agua, porque no, el consumo humano supone el 20% si llega, en contra del 80%, ¿no? Del consumo del campo.
Se hace unas regadíos por inundación que yo creo que tendrían que estar ya prohibidos a estas alturas, ¿no? Sí. Uno ha ido a Israel y ha visto cómo se ve.
Exacto.
No, cómo se hacen allí las gota, cosas. Gota.
Sí, bueno, por goteo ya se hace mucho, ¿eh?
Sí, pero...
Sí, hombre, por goteo se
puede... Pero estas ocasiones...
El olivar, por ejemplo,
para
goteo ya.
Para mejorar eso, ¿no?
¿Ya? Esto, yo me acuerdo siempre de un clásico, porque claro, los que tenemos una edad, aunque no lo parezcamos... pues echamos de memoria. Yo me acuerdo de aquella revista que era Por Favor, que sacó una portada en la que había un tío así con sombrero muy siniestro, la sombra, ¿verdad? Y un tampón de confirmado, y el titular era Los rojos se beben el agua.
Solo faltaba que no pudiéramos beber.
Confirmado ante la pertinaz sequía de que los rojos se beben el agua, claro. En fin.